Ahora WKAQ te trae Generación Digital 580, un programa en el que entender y aprender a coexistir con nuestros adelantos tecnológicos será cosa del pasado. La Tecnocoach Nancy Medina te orienta sobre cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden integrarse a tu día a día y cómo nuestro talento joven está abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Ahora en WKAQ, Generación Digital 580.
Bienvenidos a Generación Digital 580, su conexión al mundo virtual. Soy Nancy Medina, estratega digital y coach. Y como ustedes saben, este programa es traído a ustedes para orientarlos, informarlos y educarlos sobre todo lo que es proceso de transformación digital y cómo afecta cada área de nuestras vidas, lo que es salud, lo que es educación, entretenimiento, servicio al ciudadano, transportación y mucho más. Y hablando de transportación, hoy vamos a tocar un tema bien importante, que es el proceso de transformación digital en el sistema de transportación de Puerto Rico. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, la señora Eileen Vélez Vega. Bienvenida, Eileen.
Muchas gracias, que contenta de estar aquí contigo.
Sí, he tratado de invitarte y gracias a Dios ya finalmente se nos da este momento.
Gracias a las redes sociales también y a LinkedIn.
Sí. Sé que tienes una historia bien bonita, el proceso, ¿verdad?, que te ha traído a ser nombrada como secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas ha sido un proceso bien largo. Sí. Y yo sé que para muchas jóvenes que también intentan, quieren estar en este mundo o esta industria de STEM y ser ingenieras, es un proceso bien largo, ¿verdad? Y yo quiero que nos hable un poco de tu historia.
Sí, ay, pues qué bueno, porque yo creo que muchas veces no sabemos, ¿no?, todos los retos, oportunidades y retos, ¿no?, que nos llevan hasta donde uno llega. Y yo estoy bien honrada de ser la primera mujer secretaria del DITOP. Siempre que me reúno con niñas, y ayer estuve en un colegio, el CPN, y hablé con todas las niñas de cuarto grado hasta cuarto año. Y yo les digo, ustedes son la futura generación. Pero a la misma vez, ser la primera significa que no seré la última, pero hay que seguir promoviendo estas carreras y estas oportunidades para que más niñas lo vean como una posibilidad y otras mujeres lo vean accesible. Así que yo siento que esto es una plataforma bien importante, una oportunidad de vida, y yo estoy honrada. Pero con ese honor viene una responsabilidad bien
claro.
grande. Y qué bueno que tú, pues, esa parte la le das esa importancia, porque yo creo que cómo uno llega hasta donde uno está, y empieza desde pequeñito cuando uno, sus papás le enseñan, ¿no?, ciertos valores. Y en mi casa, una familia humilde, soy de Sabana Grande, siempre digo que soy petatera, y mi mamá y mi papá me ayudaron muchísimo desde pequeña para, no habían límites, para ellos no habían límites. Éramos una familia con recursos limitados, estábamos bien, pero no había muchísimo dinero para hacer muchísimas cosas. Pero ellos nunca, eso fue un problema, era como que mira, estudia, prepárate, que no hay límites. Así que yo soy la primera ingeniera en mi familia. Mi mamá es maestra retirada de inglés, ella me enseñó inglés desde que nací. Mi papá es un representante de ventas, retirado también. Y pues de ahí salió el interés de ciencias matemáticas, maestras me ayudaron a seguir por ese lado. Veían que yo era buena en ciencias y matemáticas, me enviaron a campamentos de verano. Fui a Space Camp cuando estaba en décimo grado y eso marcó mi vida, porque yo quería ser astronauta. Y fue como que fui entrando a esa carrera del STEM. Me encantó. Lo encontré retante, lo encontré como que siempre había algo diferente. Y decidí ingeniería civil cuando estaba en high school, porque la ingeniería civil es la ingeniería que más impacta a la sociedad al día a día. Y viéndolo al día de hoy como secretaria del DITOP, la transportación es esencial para la calidad de vida de las personas. Así que lo que yo estoy haciendo impacta la vida de cada ser humano desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa en la noche. Así que eso, por eso yo creo que los ingenieros tenemos una responsabilidad social bien importante para que la vida de la persona, ese tramo que ellos van a recorrer, sea seguro, sea lo que ellos necesitan. No es fácil, pero sí aquí estamos nosotros los ingenieros para resolver el problema.
Claro, y todo lo que estás mencionando es bien importante que lo escuchen jóvenes también, mujeres que se puedan identificar con tu historia, y también los padres, porque sí, tienen niños pequeños y es importante que le puedan inculcar esa confianza a creer en lo que ellos quieren hacer, sí, para que ellos puedan entrar en, ¿verdad?, y motivarse a estudiar en esas materias y todo eso que está relacionado a lo que sería ingeniería o STEM. En tu caso tuvo mucha importancia tu hogar, esos valores de poder y creer en ti y también utilizar esas habilidades y ese conocimiento para algo social, no, sino mejorar lo que es la calidad de vida de las personas y la comunidad.
Así, y yo creo que los niños absorben muchísimo cuando los estás creando. Yo tengo una niña de 12 años, se llama Ana Isabel, ese es mi milagrito de vida. Pues Ana Isabel, yo leo mucho y estaba leyendo que decía, el niño cree lo que tú le digas que es. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija que ella es inteligente y es buena en tal cosa y tu vida no tiene límites y dale hacia adelante, pues eso es lo que ella va a creer. Uh-huh. Desde pequeños, ¿no? Y así fue que me criaron a mí. Así que a veces pues yo soy un poquito fuerte con mi nena porque quiero que haga muchas cosas lindas en su vida. Y mi esposo me dice, tranquila, ella no es tú. Pero de la misma manera yo quiero ser, que ella lo vea como una motivación, ¿no? Así como fueron mis papás. Y ella tiene muchísimas más oportunidades porque ahora con la vida digital y ella está en una muy buena escuela. Y yo digo, nosotros tenemos la oportunidad de darle tanto que quizás no tuve yo de pequeña en áreas económicas, ¿no? Porque en el amor y en la educación lo tuve todo. Y yo digo, pues vamos a enfocarnos a que ella tenga unas oportunidades. Y yo cada vez que estoy hablando con niñas y hago mucho trabajo con las mujeres en la aviación, tuvimos recientemente el Girls in Aviation Day en el aeropuerto de San Juan y ahí tuvimos 530 niños participando de esto de este evento para enseñarles las oportunidades de carreras que tienen en el área de aviación. Muchas eran niñas. Llevamos 4 años en esto y desde el primer día yo me llevo a mi hija. Así que ha ido creciendo en la organización, ya la conocen, está más alta que yo. Pero que yo siempre me aseguro que esto que estoy haciendo con los niños de STEM también me llevo a mi hija, claro, para que ella vea, tanto que vea lo que está haciendo su mamá por mejorar, you know, la vida y tratando de ayudar a estos jóvenes, y para que ella también se interese. Si no escoge STEM no hay ningún problema, pero que ella vea opciones y que tenga esa disponibilidad de escoger.
Sí, lo importante es que dentro de lo que es STEM hay una variedad bien grande de profesiones que puedes aplicarla. Es importante que se den cuenta que es el futuro. Es bueno que los jóvenes puedan tener las destrezas desde ahora para poder aplicar eso a cualquier necesidad que podamos tener en nuestra comunidad. Y esa es la clave, o sea, realmente identificar lo que tú eres buena y también buscar qué hace falta en tu comunidad y todo, o sea, es realmente tener un win-win. Das algo, aportas algo y también tienes algo que puedes también utilizar para mejorar diferentes situaciones que se estén dando. Y eso es lo que ayuda a la tecnología, a poder ayudar en lo que haga falta. Entonces, hemos visto muchos cambios desde que estás en el Departamento de Obras Públicas. Nos damos cuenta que es algo que te nace, que eres auténtica, que es algo que realmente quieres ayudar. Y es importante tener personas como tú que tengan ese lado humano y que realmente quieran aportar y mejorar nuestra calidad de vida.
Sí, no, y gracias. Mira, yo llegué al DITO de una manera quizás, no sé si es normal que una persona llegue a la ser secretaria del DITO, pero fue tremenda oportunidad y a veces yo digo una sorpresa que jamás hubiese imaginado en esta etapa de mi vida. Pero te tengo que confesar que desde pequeña, más jovencita, yo le dije a mi mamá que si en algún momento yo trabajara para el gobierno de Puerto Rico, yo iba a ser la secretaria del DITOP. Eso fue hace como 20 años.
¿Y qué te dijo tu mamá?
Que no hay ningún problema, claro que sí. Mami nunca me decía no o tú estás loca. No, mi mamá siempre era como que, pues muy bien, tienes que trabajar fuerte para eso, hay que buscar manera. Mami nunca me dijo que todo iba a ser fácil, pero mami me dijo, tú tienes que trabajar y enfocarte, y no hay límites, pero tienes que trabajarlo. Cuando no había mucho dinero y yo quería ir a Space Camp, pues yo vendí chocolate, los bizcochitos, los pancitos que antes venían en una bolsita que uno vendía en la escuela. Mi mamá y mi papá trabajaron en el Festival del Petate en el diciembre del 96 para poder recaudar fondos. Ellos estaban vendiendo bacalaitos en un kiosco en el festival con los otros papás de mis amigos para que nosotros pudiésemos ir a Space Camp. Así que yo entendí que sí, no hay límites, pero tienes que trabajar. Así que esa ética me lo enseñaron desde pequeño. Y entonces eso mismo yo lo he transportado al día de hoy, ¿no? No todo, nada se da de gratis. Tú tienes, claro, que trabajarlo. Pero cuando mami me dice eso, pues no hay problema. Pero pasaron los años y lo hablé con una colega en un evento que estábamos de ingenieros y mis amigas, las amigas que tenemos en el grupo, que somos todas ingenieras, siempre hacíamos un grupo y decíamos, ok, si trabajáramos para el gobierno de Puerto Rico, ¿cómo lo haríamos? Y pues yo siempre era la secretaria del DITOP. Y increíblemente, cuando sale la oportunidad en el 2020, de hecho en Thanksgiving, en noviembre del 2020, recibo una llamada de esta colega con la que estábamos hablando en aquel momento hacía años en la conferencia de ingenieros, y ella me dijo, necesito que me envíes el resumen para consideración en la administración del nuevo gobernador, el honorable Pedro Pierluisi. Y yo digo, ¿tú estarás? ¿Cómo es? ¿Pero cómo va a ser? Yo pensé como que esto no va a pasar. Pero ella me dice, es tiempo, Puerto Rico te necesita. Yo había trabajado muchísimo ya en Puerto Rico, había regresado de Estados Unidos. Yo había vivido 11 años en Estados Unidos, llevaba como 6 años en Puerto Rico, trabajando como ingeniera de transportación en el área de aeropuertos, así que trabajaba para la autoridad de carreteras, la autoridad de los puertos, desarrollo urbano en clientes privados. Y yo había regresado porque después de que había pasado tantos problemas quizás en Puerto Rico, mi esposo y yo, que ambos somos boricua, queríamos regresar para aportar a Puerto Rico. De aquí fue que nos formamos en el Colegio de Mayagüez, nos fuimos para Estados Unidos y pudimos regresar. Y yo creo que mientras tú haces tu trabajo con pasión y te distingues en tu área de ingeniería, las personas notan quién tú eres.
Te tiene que gustar.
Te tiene que gustar. Si no te gusta, estás en el trabajo equivocado.
Y si piensas algo, lo vas a traer. Realmente,
así mismo
si
es.
Lo piensas, lo imaginas, lo dices.
Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ponemos estas cosas al universo y pueden pasar. Y pasó para mí. Cuando yo envié mi resumen, pensé, ¿qué esto no va a pasar? Y así fui pasando por las diferentes evaluaciones, entrevistas, comité de entrevistas. Conocí al señor gobernador en diciembre del 2020, me entrevistó. Cuando me ofrecieron la posición, yo me senté con mi esposo y analizamos todo. Yo dirigía una compañía de ingeniería civil aquí en Puerto Rico, así que era mi equipo de trabajo, eran como mi familia. Esa oficina yo la creé con el equipo de trabajo en Florida antes de mudarme. Era bien importante para mí porque era como mi proyecto de vida dentro de ser ingeniera, haber creado esa oficina en Puerto Rico. Y pues tuve que pensar mucho, nos tuvimos que sentar. Nosotros tenemos, los dos somos ingenieros, mi esposo es de Corozal y los conocimos en el Colegio de Mayagüez, Aguirre Ángel. Y nos sentamos y sacamos nuestras tablitas, puros ingenieros, los pros y los contras, y cómo evaluamos esto, y la parte económica y todo, porque hay un cambio drástico de vida, pero también la parte económica. Y decidimos que era el momento histórico para hacerlo, siendo la primera mujer, teniendo tanto trabajo de recuperación luego de una cambaría. Así que él me apoyó 100%, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que a lo que saliera esta noticia, mi vida privada se iba a convertir en una vida pública. Hablamos con nuestra familia. Y fue un apoyo de todo el mundo, con mucho miedo, como que un poquito de nerviosismo, pero yo le dije a él, yo regresé a Puerto Rico a ayudar, y no nos podemos quejarnos y no hacer nada, vamos a hacer esto. Y aquí estoy, así que luego que se anunció, la vida cambió totalmente, y todos los días es un nuevo reto, pero yo digo que también una nueva oportunidad.
Sí, es bueno que las personas sepan que nada es fácil, que todo, para todo lo que sueñes, tienes que luchar para eso. Es importante que las personas sepan que nada que uno quiera lograr va a llegar fácil. Uh-huh. Lo importante es identificar qué te apasiona y tienes que apasionarte porque van a haber muchos tropiezos, van a haber muchas situaciones. En tu caso, yo tuve la oportunidad de ver tu TED. Tienes un
speech.
Ajá. Y fue bien bonito darme cuenta que fuiste latina, o sea, porque tú estudiaste fuera, no solamente mujer, sino también latina, una minoría, y continuaste siguiendo tus pasiones, tus sueños. Y es importante que sepan que sí se puede lograr, que en el hogar es importante que los padres puedan inculcar esa confianza, principalmente papá y mamá.
Sí,
que puedan crear esa confianza en sus hijos de que, mira, si lucha por lo que quieres hacer. Y en tu caso, sé que también no solamente tuviste esos tropiezos, también tuviste una situación de salud que pudo haber interrumpido todo eso, ¿verdad? Ese sueño que tú tenías. ¿Cómo tú superaste eso?
Así mismo es. Fíjate, siendo una mujer latina en la ingeniería, eres como un unicornio plateado. No hay muchas. O sea, somos un 2 a un 3% de la industria de STEM. Así que nunca podemos tener miedo de ser la primera o la única. Eso no es fácil. Es como tú dices, tú necesitas una confianza en ti mismo, en tu autoestima, de que aunque sea distinta y aunque voy a llegar ahí no va a haber nadie que se parece a mí, no por eso valgo menos. Y eso conlleva que tu familia y tú mismo te dejes ese amor y esa validación, porque no puedes esperar la validación de externa.
Uh-huh.
Pero sí, hace unos años, te diría septiembre del 2010, así que ya van 13 años, yo no me sentía bien, sentía un dolor en la costilla izquierda, tenía un sarpullido en el cuerpo y una tos seca que me llevaba molestando. Y pues en ese momento yo era una persona muy saludable, tenía 29 años, Y pues, nada, me fui al doctor varias veces, quiero decir que tengo un cardarrito, tengo una infección de algo que quizás te dio y no te diste cuenta, pero seguía la molestia. Así que en un punto, pues llegué al hospital y fui a emergencia. Y entonces ahí, pues, desafortunadamente, a mis 29 años de edad, eso fue el 17, ya tengo todas las fechas en mi mente y se han ido borrando un poco porque hace tanto tiempo, pero el 17 de septiembre del 2010 fui diagnosticada con Hodgkin linfoma, que es cáncer linfático, es un tipo de cáncer en la sangre, etapa 4, estaba bastante avanzado, parece que lo tenía ya desde diciembre del 2009, pero como una persona bien saludable, yo hacía ejercicio, yo en algún punto de mi vida me certifiqué y daba clases de aeróbicos y de pilates y de yoga.
Wow.
Porque pues yo, como ves, me encanta ser energética y yo quería estar siempre ocupada. Y pues yo me sorprendí muchísimo, porque decía, pero es que yo me cuido, yo no fumo, yo no...
Y era bien joven.
Sí, y
29 años.
Y estaba trabajando, como tú dices, estaba dirigiendo proyectos en los aeropuertos de Florida, tenía un equipo de trabajo, tenía clientes, yo era consultora, así que es como tú tener tu propia compañía dentro de la compañía. Todo se detuvo en ese momento. Y además de que se detuvo todo porque era project manager y porque era joven, en aquel momento yo tenía 5 meses de embarazo, de primera bebé. Y eso fue devastador para mí, para mi familia, para mi esposo. Era como que, ¿por qué yo y por qué ahora? Si yo toda mi vida me he cuidado, no tiene nada que ver. Y todavía uno busca hacia atrás por qué eso pasó en mi cuerpo, porque yo tenía cáncer. Y fue bien fuerte, mucho llanto, mucho cuestionamiento, mucho miedo. ¿Y qué va a pasar con la bebé? Dejé de trabajar un tiempo, que seguí trabajando hasta que ya mi cuerpo me pidió descanso y los doctores me enviaron a descansar, a bed rest. Y yo comencé las quimioterapias en noviembre del 2010, todavía estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo, y pues no podían esperar más. Ellos trataron de esperar hasta el final del embarazo, pero no pudieron porque empecé a sentirme peor y a debilitarme muchísimo, así que eso para mí fue una batalla como que perdida. Yo quería esperar hasta que naciera mi bebé y luego entonces ir a tratamiento. Pero no pude. Tenía que cuidarme a mí y cuidar a mi hija. Y el Hodgkin linfoma es un cáncer que ellos dicen el cáncer bueno. No hay ningún cáncer bueno. Es el menos malo, asumo yo, ¿no? Y el doctor siempre me dijo, te vas a curar, tu bebé va a nacer saludable. Pero comenzaron las quimioterapias con mi bebé adentro todavía. Y pues, de verdad que fue un momento en mi vida bien oscuro, bien, bien fuerte. Mi familia, mi mamá se mudó de Puerto Rico a Florida, yo estaba en Florida para cuidarme y ayudar a mi esposo con todo lo que estaba pasando. Pero la vida es, yo creo que tenemos que aprovechar cada minuto. Y en diciembre 28 del 2010 nació Ana Isabel. Ana Isabel nació un poco temprano porque tuvieron que pues adelantar el nacimiento de Ana para no seguir con las quimioterapias con la bebé. Y Ana nació saludable, con mucho pelo, aunque yo no tenía pelo, hermosa, y hoy en día tiene 12 años, y es una niña inteligente, buena, dulce, saludable, lo más importante, y es mi milagro.
Es una bendición, ¿verdad?, que muchos se quieren.
Así mismo es, pero más cuando tienes esa historia de tanto miedo de que qué va a pasar con ella, porque yo decía, yo no puedo creer que esto esté pasando en mi vida y no logre tener a mi bebé. Pero sí, papá Dios me dio esa oportunidad, mis tremendos doctores que tuve y la familia me apoyó. En febrero del 2012 el cáncer regresó, la nena tenía un añito ya. Y entonces en julio 9 del 2012 tuve un trasplante de células madre.
Qué bien.
Así que hoy llevo 11 años en remisión, estoy viva, soy la primera mujer secretaria del DITOP, que jamás pensé en aquel momento. Y mi hija está bien y yo estoy viviendo una vida, aunque bien ocupada, como quiera feliz, porque estoy agradecida.
Sí, la realidad es que escuchando tu historia uno puede aprender tanto y es que tienes una mentalidad siempre positiva, un drive siempre, ¿verdad?, a salir adelante y eso ayuda muchísimo en todos los procesos, en las cosas que uno quiere lograr, pero también en la salud de uno.
Sí, si no tenemos salud no tenemos nada,
sí.
Podemos tener dinero, podemos tener una posición, lo que sea, y no importa. Y ahí yo me di cuenta de eso, yo era workaholic full, o sea, una cosa que era una cosa seria, viajaba todo el tiempo, quizás no me cuidaba de la manera que me tenía que cuidar, el estrés, mi esposo siempre me lo dice, me dice, yo creo que tu mayor factor que hizo ese trigger en tu cuerpo fue el estrés y el que tú viajabas y era esa vida ocupada y yo estaba feliz porque estaba haciendo lo que me gustaba. Pero tuve que bajar la intensidad. Dejé de trabajar por 2 años. La compañía nunca me despidió ni me presionaron. Fueron maravillosos. Tenía un jefe que se retiró luego, que ese fue mi mentor y el que me ayudó muchísimo. Así que ayudó mucho el apoyo de la compañía con quien trabajaba, el apoyo de mi familia. Doctor es tremendo. Y también eso que tú dices, tú tienes que tener por dentro ese ánimo de que yo me voy a curar y yo voy a salir bien. Y esa bebé se merece una mamá saludable. Entonces yo tenía esa motivación. No fueron momentos fáciles. Caí en depresión durante el trasplante. Necesité medicamento para la depresión por 1 año y medio luego del trasplante. No vi a mi nena por 3 meses cuando estaba en trasplante porque su sistema inmunológico atacaba el mío. Así que tuve que separarme de mi hija por un tiempo. Que te digo que a veces al día de hoy yo pienso en todo eso que pasé, cómo se transformó mi físico. Uno me veía así. Me veía totalmente distinta, hinchada, sin pelo. Tuve tantos problemas que yo me veo hoy en día y digo, no importa lo que pase, no importa cuánto me ataque la prensa por algún momento que haya pasado algo en las carreteras o qué pase, ya yo pasé mi batalla más fuerte. Y eso me ayuda a seguir adelante y no deprimirme yo por quizás comentarios negativos en la internet o otras cosas negativas que pasen en la agencia. Y de nuevo, no es fácil, pero tú tienes una experiencia que te ayudó también a ser más fuerte y más positiva, como tú dices, y yo lo comparo todo a eso. Yo pasé ya por lo peor de mi vida, espero yo. Yo puedo sobrepasar las otras pruebas, porque comparado a aquello, yo creo que en realidad no va a haber nada.
Todo te va preparando, para la posición que estás. Y agradezco mucho que nos muestres este lado vulnerable, porque uno ve a las personas en posiciones de poder, líderes del gobierno, y uno no conoce su historia. Y no solamente el gobierno, en general. Personas que están en posiciones, grandes líderes, han pasado por situaciones bien fuertes que lo han llevado ahí, y lo han hecho esa persona que tienen ese lado humano porque pasaron por todas esas situaciones, pero al mismo tiempo son fuertes.
Sí, y somos humanos, que a veces cuando en el equipo de trabajo en DTOP, que es una agencia que lleva 70 años, y una agencia complicada, una agencia grande, una agencia de muchas partes, y de personas que quizás en un punto estaban desanimadas, yo siempre me reúno con el staff, y tenemos aquí a mi compañera María a nuestro lado, y ella sabe que cuando yo a veces me reúno con ellos, empezamos, mira, el asfalto y el material y los de yerbos y todo esto que estamos haciendo no pasa si tú no tienes un equipo de trabajo que está unido y que están trabajando. Y yo digo, hay que tener esa parte humana porque uno puede ser un gran líder, pero si se te olvida, tu mayor recurso son las personas.
Claro.
Y si esas personas no están bien, pues no va a pasar nada. Yo no soy perfecta, yo no soy la líder perfecta, pero sí soy, yo creo que una persona que le importa mucho y que estoy dispuesta a ayudar y a trabajar bien fuerte para llegar a la meta junto con el equipo, soy de equipo, y puedo fallar en algún momento, claro que sí, pues por supuesto. Nadie nace sabiendo ser la secretaria perfecta de Transportación y Obras Públicas.
Claro.
Eso es un proceso y también dependo mucho de mi equipo de trabajo.
Y siendo secretaria de un departamento tan importante y que es tan necesario en estos tiempos, exacto, necesitas un equipo.
Un equipo
definitivamente, logra no
también.
Lo puedes lograr.
Así mismo.
No lo puedes lograr.
Sí.
Yo quiero continuar hablando sobre la transformación digital. Sin embargo, todavía hay algo que quiero que nos digas. Siempre mencionas que amabas mucho, amas la isla, amas verdad lo que estás haciendo. Y tengo entendido que estudiaste fuera y toda esta situación también de salud también la viviste fuera.
Sí.
¿Qué te motivó? Porque tenemos muchos jóvenes que están estudiando y se nos están yendo.
Sí.
¿Cómo realmente ocurrió eso que pensaste, mira, realmente estoy aquí, sí, estoy, ¿verdad?, viviendo en Estados Unidos, toda mi familia está acá, pero quiero regresar a la isla?
Sí, pues mira, yo empecé a irme y regresando a la isla cuando estaba en la universidad, en el Colegio de Mayagüez, hice internados de verano. Uno fue en Disney, que fue tremendo, después entonces hice uno en la NASA, que duró 2 años. Cuando me graduó de la universidad, me voy a trabajar con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos a Mississippi, que eso fue un cambio cultural gigante, fue un cambio de Puerto Rico a Mississippi, pero me ayudó muchísimo en mi vida técnica. Luego me mudé a Florida y siempre que uno está lejos de Puerto Rico, cuando volvemos a la isla a visitar, pues está ese añoro de que algún día me gustaría regresar. Surgió la oportunidad con la compañía que trabajaba, que estábamos interesados en abrir una oficina en Puerto Rico. Y como yo era la boricua que desde el primer día que llegó a la compañía dijo al jefe, yo quiero algún día trabajar en Puerto Rico. Él me dijo, consígueme un proyecto en Puerto Rico y para allá vamos. Me tomó como 8 años, pero como quiera lo logré. Abrimos oficina en Puerto Rico, en Guaynabo, y pues ahí comenzó, en el 2010 precisamente, fue que todo pasó todo esto, y ahí empezó mi problema con la salud. Cuando regresé a la oficina, bien ya, que había tenido todo, que ya estaba en remisión, en el 2014, la compañía me dijo, si todavía te interesa manejar y operar en la oficina de Puerto Rico, es todo tuyo. Y dije, pues claro que sí. Era una oportunidad de vida. Mi esposo de Corozal, como te dije, él siempre había querido regresar a Puerto Rico. Nuestros papás se están poniendo más viejitos, aunque a ellos no les gusta que uno le diga que están viejitos. Pero sentíamos ese amor por regresar a Puerto Rico, porque de aquí era que habíamos salido. Los ingenieros que estaban allá siendo exitosos salieron de aquí. Y uno veía tanto problema, porque Puerto Rico estaba pasando por problemas sociopolíticos, ¿no? problemas de la bancarrota y todo. Queríamos regresar. Sí, así que aquí estamos, volvimos, decidimos irnos en contra de la corriente, que todo el mundo decía que no debíamos regresar, que estábamos muy bien en Estados Unidos. Para nosotros valió mucho más estar cerca de la familia y que nuestra hija creciera en Puerto Rico que quedarnos en Estados Unidos alejados casi siempre de todo lo que estaba pasando.
Eso es importante, que los jóvenes, ¿verdad?, y personas que están estudiando y que están acá escuchen, porque pues tenemos mucho talento joven yéndose. Sí. Y es importante retenerlos y que se den cuenta que pueden también aplicar todo ese conocimiento acá en la isla.
Los necesitamos.
Sí,
y hay tantas oportunidades ahora, específicamente porque tenemos asignaciones históricas de fondos federales para recuperar y reconstruir nuestra isla. Entonces, todo ese talento lo necesitamos de vuelta.
Sí, nos vamos a ir en breve y regresamos a Generación Digital 580.
La Tecnocoach Nancy Medina te orienta sobre cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden integrarse a tu día a día y cómo nuestro talento joven está abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Generación Digital 580 por WKAQ.